Buenos días, un saludo desde nuestro programa Punto de Anclaje en Radio UMH. Recordar que es el programa del Área de Prevención de Riesgos Laborales. Al micrófono un saludo de Sonia Martínez y todo el programa hecho, realizado, presentado todas las entrevistas por Francisco Hernández. En los controles técnicos hoy está con nosotros Jesús Fernández y tenemos temas muy interesantes. Vamos a tener entrevistas con José Rabasco, él es suboficial del área operativa del Alacantí del Parque de Bomberos de San Vicente del Raspeig en Alicante, que nos va a comentar cómo actuar ante un incendio y, lo más importante, cómo prevenirlos. Y también estará con nosotros Guillermo Parra Galán, él es técnico del Área de Prevención de Riesgos Laborales aquí en la Universidad Miguel Hernández y nos va a hablar de la seguridad en los laboratorios de las universidades, todo lo que hay que tener para prevenir que sucedan accidentes en los laboratorios. Esto es muy importante para los técnicos de laboratorio, para profesores y para todos los estudiantes que pasan por los laboratorios de la Universidad Miguel Hernández. Así que quédense con nosotros y vamos ya con el programa. Y para empezar nuestro programa, pues haremos como siempre, comentaremos los cursos que hay del Área de Prevención de Riesgos Laborales. Hoy es día 1 de diciembre, martes, y mañana en el campus de Altea, día 2, todavía estás a tiempo por si quieres ir al curso, de 9:30 a 12:30 tendremos una jornada sobre maternidad y riesgos laborales.
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Punto de Anclaje, que como ya conocéis y conocen nuestros oyentes, es un programa dedicado al conocimiento y a dar difusión de los temas de prevención de riesgos laborales. En esta edición de nuestro programa, que lo vamos a dedicar al tratamiento de la emergencia dentro de la universidad y en concreto al tratamiento de los incendios, contamos con la inestimable presencia en los estudios de la universidad de José Rabasco. José Rabasco es suboficial del área operativa del Alacantí del Parque de Bomberos de San Vicente y cuenta ni más ni menos que con 31 años de experiencia a sus espaldas como bombero. Bienvenido, José Rabasco.
Hola, buenos días, bienvenido.
Vamos a empezar porque, claro, queremos saber y tenemos muchas dudas, se nos plantean en nuestro día a día, sobre los incendios y pienso que tú eres una de las personas con mayor experiencia dentro de incluso la provincia de Alicante que nos puedes ayudar en este tema. Los incendios, como sabemos todos, son un tipo de emergencia, pues entiendo que de las más peligrosas y destructivas con las que nos podemos encontrar, tanto desde el punto de vista de la seguridad de las personas, que entendemos que siempre es lo primero que se debe salvaguardar, como de los bienes, muebles e inmuebles. José, ¿cómo debemos actuar, desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, en el caso de que nos encontremos con un conato de incendio o con un incendio ya que ha empezado? ¿Avisamos? ¿Actuamos? Explícanos.
Hombre, dar una regla que sirva para todos es imposible. Evidentemente, si viéramos un conato de incendio que está comenzando y tenemos posibilidades y medios de atajarlo, lo primordial o lo más urgente sería apagarlo. Si tenemos dudas de que podamos hacerle frente, porque ya está muy evolucionado, pues lo normal sería intentar aislarlo y avisar inmediatamente a bomberos. Aunque luego, después de avisar, pues intentáramos tomar algún otro tipo de medida, si hubiera algún extintor, alguna vía cerca. Pero por eso te digo que no es una regla que se pueda aplicar al 100%. Va a depender mucho, tanto de la intensidad y del tamaño del incendio, como de la capacidad de los medios que tengamos a nuestra disposición.
Sí, aquí en la universidad contamos con algunos medios que veremos más tarde, como pueden ser extintores y bocas de incendio equipadas, digamos, básicamente. ¿Este tipo de dotación, según reglamentario, piensas que es suficiente?
Sí, yo creo que es perfectamente suficiente siempre y cuando se disponga de personal que haya realizado alguna formación, que tenga algo de práctica. Y si no sirve para, porque fuera un incendio ya con mucha virulencia, si no sirviera para atajarlo completamente, sí por lo menos nos permitiría evitar que se propagara a cualquier dependencia contigua o cualquier otro sitio.
Uh-huh. A veces tenemos la impresión, o quizá falsa impresión, de que los incendios tardan mucho en iniciarse, lo que es el inicio del incendio en sí, el fuego, y que el desarrollo pues puede dar la impresión de que es lento, ¿no? ¿Esto es así realmente o no?
Hombre, depende evidentemente del combustible que tengamos. No arde a la misma velocidad la madera, que sí que tiene una combustión muy lenta, que puede arder la gasolina. Entonces, si por casualidad el incendio afecta a una cantidad de gasolina que estuviera cerca, el incendio se va a propagar muy violentamente y muy rápido. Y luego la madera, y encima cuanto más compactada esté, pues más lenta va a ir. Es decir, la velocidad de la propagación depende fundamentalmente de dos factores. Una de la presencia de oxígeno y otra de la disgregación del material combustible. Esa misma madera que está compactada ardería muy lentamente, pero si fuera serrín y estuviera en suspensión en el aire, podría llegar incluso, porque eso ocurre, por ejemplo, con el caucho, que es algo que le cuesta, pero el caucho en polvo puede llegar a producir deflagraciones.
Ajá, pues quizá como la harina o...
Sí, efectivamente, exactamente igual que la harina.
Que debería ser casi tratado como es casi como un explosivo, ¿no?
Efectivamente, pero eso se debe a su tamización, o sea, que está muy finamente, muy disgregado, y entonces... Cuanto más disgregada está el combustible, más cantidad de oxígeno tiene alrededor, con lo cual se producen mezclas que son muy ricas en combustión.
Cuando ya tenemos un incendio, digamos, que ya se ha iniciado y está en marcha, aparte de, está claro, de las altas temperaturas, ¿no? que se llegan a alcanzar, hay otros riesgos en el desarrollo del incendio, porque todos quizá tenemos en la cabeza de si hay un incendio, la posibilidad de muerte es porque voy a morir quemado, ¿no? Pero ¿hay otros riesgos dentro del incendio?
De hecho, la mayoría de la gente muere por inhalación de gases mucho antes que por el fuego. Es decir, los gases que destila el incendio, los gases que se producen en las combustiones, sobre todo, o sea, son combustiones que hoy día tenemos muy cerca, como puede ser con polipropileno, con productos acrílicos, con plásticos, que llevan cloro, pues uno de los productos que se produce en la combustión es cloro. Pero es que, aunque no tuviéramos productos que fueran muy nocivos, el mero hecho de que se produzca una gran cantidad de dióxido o de monóxido de carbono, en función de la cantidad de oxígeno que tengamos, En función de eso, lo que va a hacer es evitar que haya oxígeno y, aunque sea por asfixia, vamos a perecer. Es decir, que el incendio en sí mata muchísimo más por los gases o por el humo que por las llamas en sí.
En caso de que tuviéramos que evacuar un edificio, ¿no? Que ya nos encontramos, como estamos ya en la hipótesis de que tenemos un incendio, ha pasado de conato, ya se está desarrollando... ¿Cómo se debe evacuar un edificio, José, según tu experiencia? ¿Cómo hay que actuar ahí?
Pues es evidente que hay que hacerlo con calma, de forma muy ordenada y haberlo hecho alguna vez antes. Hay que tener unas cuantas premisas muy, muy claras, pero sobre todo hay que intentar evitar el pánico. El pánico, cuando la gente entra en pánico, es bastante complicada la gestión de la emergencia.
Correcto.
Y entonces es muy complicado saber dónde se mete la gente. La gente puede ir hacia un sitio que, en lugar de ir a un sitio seguro, va a un sitio donde está corriendo un riesgo mayor. Entonces es fundamental que se haga de forma ordenada, coordinada, y que se haya hecho antes, para que la gente tenga clara, pues, un espacio exterior seguro, que sería el punto de encuentro y demás.
¿Cuáles son los medios de extinción? Como he dicho al principio de la entrevista, y quizá me he adelantado un poco, en la universidad tenemos algunos medios de extinción, digamos, que son los que la reglamentación vigente pues obliga a tener. Pero realmente, y para todas aquellas personas que nos están escuchando, ya sea desde y en la comunidad universitaria o en sus domicilios, ¿qué medios de extinción son los que una persona, digamos, de a pie, o sea, una persona que no tiene formación específica, puede utilizar en caso de que se encuentre con un conato?
Bueno, lo que has comentado antes. Los extintores, que son esos percheros que mucha gente utiliza,
sí,
que
correcto.
Hay por todos los sitios, que si tuviéramos un poquito más de cultura, es lamentable que no hayamos conseguido todavía implantar este tipo de educación, tanto en primeros auxilios como en gestión de las emergencias en los colegios, sobre todo en las etapas más tempranas de los niños. Pero si nos fijamos, extintores hay por todos los sitios. Hay poquita gente que sepa exactamente para qué es un extintor, qué capacidad de fuego puede apagar y qué tipo de fuego puede apagar. Entonces, lo que sí que nos vamos a encontrar casi siempre van a ser extintores, y en algunos casos donde haya unos riesgos específicos, pues tendríamos unas vías, unas bocas de incendio equipadas, que al estar funcionando con la presión de la red, pues no necesitan de un adiestramiento especial. Sí que necesita, como hemos dicho antes, todo aquello que es un material un poco específico necesita, pues, de unos conocimientos previos.
Correcto. Yo ahí tomo tus palabras referentes a los extintores. Y yo, en los cursos de emergencia, desde el área de prevención, decimos que llegan a ser parte de la decoración al final de las salas. Y es cierto que, como tú muy bien has dicho, llegan a utilizarse como percheros incluso. Llegando a perder, digamos, llega a haber como una parte de insensibilización, ¿no?
Totalmente. O sea, llegan a pasar desapercibidos. Estamos tan acostumbrados a verlos que al final se produce una emergencia y es algo que forma parte, si no del mobiliario, si de la decoración, y no caemos que eso nos puede evitar un siniestro.
Efectivamente. Según tu experiencia, que es mucha y amplia, ¿cuál es la primera causa de incendios? ¿Hay alguna tipo de estadística?
Hombre, la primera causa de incendios tendríamos que verla siempre en qué tipo de incendios. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que el hombre casi siempre está asociado a los incendios. Si nos ponemos en un caso que luego, cuando se producen incendios pavorosos, enormes, como pueden ser los incendios forestales, hay que tener en cuenta que detrás de los incendios forestales, en más de un 90% está el hombre, de forma intencionada o de forma circunstancial o accidental, pero ahí siempre está detrás el hombre. Es muy complicado, hay incendios por rayos, hay incendios por... pero son una minoría. De hecho, en los sitios donde hay mayor presión poblacional, mayor presión urbanística, se producen más incendios que en otros sitios con mayor número de hectáreas de bosque, que hay menos presión de poblacional, o sea, que hay menos gente.
Uh-huh. ¿Y en el ámbito urbano, ciudades?
Pues hombre, en ciudades casi todos los incendios vienen dados normalmente por el uso. Es decir, los incendios uh-huh. famosos de cocina, pues eso, es un aceite que se deja calentar más de lo debido, uh-huh. un enchufe que de repente lo hemos convertido en un sitio donde enchufamos, donde ponemos 27 aparatos, que sobrepasa. Sí. Casi todos los cables están diseñados para soportar un paso de corriente. Uh-huh. El paso de la electricidad por este tipo genera calor. Cuando está pasando más electricidad de la que el cable está destinado a soportar, ese calor supera su resistencia y termina ardiendo. Es decir, cuando alguien enchufa muchísimas cosas y la línea no está preparada para ello, lo que hace es se calienta y termina ardiendo. Es decir, que estos incendios urbanos, la mayor parte de veces, son debidos al uso. O sea, cocinas en las que, pues eso, sea una fuga de gas porque no la hemos dejado encendido, un aceite que está caliente de más, o estos famosos fuegos de riego eléctrico que se producen por sobrecargas o mal funcionamiento.
¿Cómo tendríamos que actuar en estos dos casos que has comentado tú ahora de fuegos por uso urbano? En un fuego por grasas o aceites y en uno por gas. ¿Cómo habría que actuar ahí?
Empezamos por el de las grasas, que es el primero que has preguntado. La grasa o aceite responde muy mal ante que le echemos agua. Uh-huh. Con lo cual, un error bastante común es coger y echarle agua a la sartén que está ardiendo el aceite. Hay que tener en cuenta que el aceite arde a una temperatura superior a la que el agua pasa a hervir. Si uh-huh. tú, esto es muy común, que nosotros pongamos en la sartén algo a freír y de repente empiezan a saltar cositas. Eso es humedad. O sea, cada vez que una gotita de agua que está dentro de la sartén llega a 100 grados, se convierte en vapor de agua. ¿Qué es lo que hace? Genera una burbujita y todo el aceite que tiene alrededor lo tira fuera. Entonces, si tú le echas agua encima de una sartén que está ardiendo, lo que va a producir inmediatamente es que el aceite tienda a salirse fuera y el incendio, en lugar de tenerlo dentro de la sartén, lo vas a tener por toda la cocina. Lo ideal sería disponer en todas las casas de una tapadera estanca superior a la sartén más grande que tengamos. Y con un movimiento lateral podríamos llegar a sofocar el incendio, porque en el momento que el incendio no reciba aire del que saca el oxígeno para arder, se va a apagar.
Es tan fácil como eso.
Sí, es tan fácil como eso, pues hay gente que utiliza a lo mejor una toalla muy mojada, pero uh-huh. eso necesita a lo mejor de un poco más de sangre fría y de una mayoría. Sí. Esa tapadera que se puede utilizar y que es más fácil de manejar, sí que es cierto que es un pequeño desembolso económico y que todos deberíamos tener en casa. Y luego el tema de los gases, normalmente cuando se produce un incendio de gas, lo más efectivo sería cortarlo. O sea, si uh-huh. ahora mismo tenemos un incendio porque estamos en una vivienda que tiene gas natural, pues todas las viviendas a la entrada tienen que tener una llave de corte. Habría que irse a cortarlo. Sí. Porque si nosotros apagamos un incendio que está produciendo una fuga de gas y no somos capaces de controlar los puntos de ignición, podemos estar generando una bolsa de gas que luego nos produzca una explosión, que sea más grave que el incendio en sí. Con lo cual, cuando se produce un incendio de gas, lo prioritario o a lo que tendemos los bomberos es intentar cortar el aporte de gas. Si no se puede, en algunos casos incluso es conveniente dejar arder el gas por no generar una bolsa que pueda dar lugar a una explosión que sea letal, mucho más que pueda ser el incendio en sí.
Y en el caso de, me imagino, que sea un incendio de origen eléctrico, no utilizar agua, ¿no?
No utilizar agua, evidentemente. Cualquier cosa que transmita electricidad no hay que...
Correcto.
Lo que sí que es cierto es que las casas hoy día están bastante preparadas para eso, y en el momento que se produce un incendio eléctrico hay un cortocircuito porque se van a fundir los dos polos, y entonces va a saltar los diferenciales, los magnetotérmicos, y vamos a tener por lo menos cortada la electricidad. Vamos a seguir manteniendo un incendio, pero sin la presencia de tensión eléctrica, que lo agravaría bastante.
O sea que al final también es tener un poco, ¿no?, quizá de no entrar en ese pánico que has dicho tú antes, ¿no?
Es complicado, pero, y sobre todo para gente que no tenga experiencia, es complicado, pero el pánico, entrar, ese estado de nervios, ese estado de estrés, de ansiedad, no ayuda en exceso a la resolución de las emergencias.
Si sabemos actuar, quizás, si en un momento dado, fríamente, pues podemos evitar males mayores. ¿Cuáles son las medidas así básicas que podríamos tomar en nuestra casa o aquí en la universidad para prevenir? Porque este programa va de prevención. Entonces,
bueno, pues,
para prevenir la aparición de un incendio.
Afortunadamente, los que llevamos ya muchos años en esto, sí que nos hemos dado cuenta que la prevención ha evolucionado y hay cada día menos siniestros, lo cual es algo que es positivo, es una señal de una civilización más moderna. Bueno, pues lo que hemos comentado antes, si tienes problemas con el gas, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente mantener al día las revisiones, asegurarnos de que la instalación está en perfecto estado. Lo que comentábamos del riesgo eléctrico, pues bueno, pues tenemos que intentar no enchufar aparatos de más en una línea de menor diámetro, que es más finita, que está preparada para menos, o revisar el tipo. Hoy día las instalaciones eléctricas, algunas se están haciendo ya, se sobredimensionan un poco, se hacen con cable libre de oxígeno, se hacen con un determinado nivel de seguridad. Eso también es la prevención dentro de la construcción. Y luego, en cuanto a los fuegos de grasas y demás, pues bueno, pues es muy importante, por ejemplo, las famosas MEPAMSAS o los extractores, que tengan una especie de filtro que puede ser en algunos casos de aluminio. Ese aceite que va subiendo se queda allí pegado. Cuando se produce el incendio de la sartén y pega una llamarada, la esponjilla que está empapada en un aceite y que ya está caliente, porque está pasándole aire caliente, pues va a arder inmediatamente. Entonces, pues mantener una limpieza periódica y una gestión más o menos de ese tipo de aparatos.
Muy bien. Bueno, tú ya sabes, porque nos has ayudado ya y nos habéis prestado mucha ayuda, que la universidad realizamos anualmente y en cada campus un simulacro por incendio y evacuación. ¿Por qué es importante realizar estos simulacros, José?
Lo hemos comentado antes. El ser humano tiene muchísimo miedo a lo desconocido. Un incendio que no sabes cómo actuar te produce más miedo que un incendio que has vivido varias veces y que sabes cómo actuar. Entonces, ese tipo de simulacros es fundamental para memorizar un tipo de actuaciones, como puede ser el salir, saber dónde está la salida de emergencia, por dónde hay que ir, dónde está el lugar exterior seguro. Entonces, al final no dejamos de ser animales de costumbres también. Es cierto, yo no sé si le ha ocurrido a mucho, a mí me pasa mucho, voy en el coche, voy distraído y me dirijo a un sitio donde no voy habitualmente, pero paso por donde me dirijo a trabajar. Bueno, pues termino en el lugar de trabajo.
Correcto,
porque
sí.
O sea, que al final somos un poco animales de costumbres. Entonces es importante que mecanicemos determinadas respuestas ante una emergencia. Y los simulacros son la forma de, primero, de ensayar, de generar unas costumbres, de generar un mecanismo de respuesta frente a la emergencia. Y segundo, de detectar si hacemos algo mal, si hay algo que se pueda mejorar y algo que pueda hacer que sea más seguro el ambiente donde nos desenvolvemos.
¿Cómo deberíamos actuar en el caso de que nos encontremos con una persona en un edificio que tengamos que evacuar y que tenga una discapacidad consistente en una discapacidad física, con una movilidad, una persona con movilidad reducida o limitada? ¿Cómo actuamos ahí?
Normalmente casi todos los planes de emergencia hoy día lo que diseñan es que, y eso ocurre por ejemplo en los hospitales, cuando tienes personal de movilidad reducida o personal que no puede ser evacuado, hay que crear diferentes compuertas cortafuegos, hay que crear diferentes zonas que sean seguras. Entonces, con una puerta cortafuegos podríamos hacer que pasáramos al otro lado y tuviéramos la resistencia que nos ofrezca esa puerta, 30 minutos, 60 minutos, suficientes para que los servicios de extinción de incendios actúen. Si no tuviéramos nada de eso, pues intentar crear nosotros esa situación, pues bueno, pues detrás de una puerta, poniéndole esas famosas toallas mojadas en la parte de debajo para que no entre el humo, manteniéndola húmeda para que no arda, porque es curioso que una puerta, mientras está mojada, no arde. Entonces, bueno, pues es... Pero volvemos ahí estamos improvisando un poco. Lo ideal sería en el diseño, donde vaya a haber personal con movilidad reducida, prever unas estancias o unos sitios seguros que no exijan de la evacuación hasta la calle, porque nos podemos encontrar con algunos obstáculos de construcción que impidan esa evacuación.
Uh-huh. Y ya por último, ¿qué es lo más importante que podemos hacer para facilitar vuestro trabajo una vez que llegáis? Porque claro, la gente, a veces yo creo que pasa bastante que ven llegar los bomberos y dicen, mira, ya están aquí. Pero claro, tendrán que daros alguna información, ¿no? ¿Cómo, qué es lo más importante cuando vosotros llegáis al sitio? ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Cómo
se funciona? Bueno, hay una figura que es fundamental en todos los planes de emergencia, que es la figura de la persona que recepciona el servicio de bomberos. Hay una canción que dice que por el humo se sabe dónde está el fuego. Pero no siempre ocurre así. Puede darse el caso que estemos en un incendio de interior donde no salga humo a la calle y donde los bomberos pueden estar dando vueltas y no saben exactamente qué edificio el que está implicado, qué planta la que está implicada. Y luego, es que los bomberos tardan mucho. A lo mejor los bomberos llegan con una dirección no excesivamente precisa y no tienen ninguna forma de saber dónde está ardiendo. Entonces, la figura esa de la persona que recepciona bomberos y los acompaña hasta el lugar donde está la emergencia es fundamental y ahorra muchísimo tiempo y muchísimo trabajo si está entrenada y da las recomendaciones precisas para que los bomberos sean capaces de intervenir. No es lo mismo si los bomberos llegan a un sitio donde le dicen queda una persona dentro, donde el principal grueso del personal se va a dedicar a buscar a la persona porque es el principal objetivo de las personas, a si te dicen está todo el mundo en la calle, está evacuado el edificio y te puedes dedicar a extinguir el incendio.
Muy bien, José, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Te reitero las gracias en nombre de tanto del área de prevención como de la universidad. Y solamente recordar a nuestra audiencia que ha estado con nosotros hoy y hablando con nosotros José Rabasco, suboficial del área operativa de la Alacantí del Parque de Bomberos de San Vicente. Muchas gracias, José.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Radio UMH.
En esta segunda entrevista de nuestro programa de hoy, contamos con la presencia de Guillermo Parra Galant. Guillermo Parra es miembro del área de prevención de riesgos laborales y en concreto encargado de la, ni más ni menos, que de la seguridad laboral en la universidad. Bienvenido, Guillermo.
Hola, Paco. Gracias.
Guillermo, por tu trayectoria profesional, porque tú llevas poco tiempo en el área de prevención, pero tienes una amplia y vasta experiencia profesional. ¿En qué sitios has estado antes? Antes de llegar al área de prevención, ¿cuál es tu experiencia previa en la universidad que nos interesa?
Bueno, la verdad es que sí que he recorrido bastante de la universidad. Llevo ya más de 12 años contratado. Empecé en el campus de Orihuela llevando los laboratorios del Departamento de Ingeniería y de Topografía, del área de Topografía, y luego he estado trabajando en aquí en Elche, en laboratorios del Departamento de Ciencia de los Materiales, luego posteriormente en laboratorios de Química, de Agroquímica y Medio Ambiente. Entonces realmente he recorrido lo que serían los laboratorios secos y húmedos de los dos campus más importantes que tiene la universidad.
Ni más ni menos. Y claro, es que no podemos olvidarnos que uno de los puntos, o que los puntos más, podríamos decir, conflictivos o donde más riesgo puede existir, son los laboratorios. Guillermo, desde el punto de vista de la seguridad y según tu experiencia, que ya nos has resumido así, y que en futuros programas nos contarás con más detalle, ¿cuáles son las principales o básicas? Dinos ahora las básicas en este programa, medidas de seguridad que hay que tomar en un laboratorio.
Hombre, si estamos hablando de laboratorio docente a nivel de alumnado, yo te diría que el principal, antes incluso de hablar de la medida básica de prevención, deberíamos hablar del comportamiento. Porque lo que una persona cuando entra sola en un laboratorio le impone un respeto, ya se llame un laboratorio de química o un laboratorio de ingeniería, parece que cuando ya vamos en el grupo de prácticas, que somos 30 alumnos, estamos metidos en la multitud, eso ya no es tan importante. Y ahí nos equivocamos, porque hay una serie de protocolos de prácticas que los profesores se preocupan antes de que empiece la práctica de mandárselos por correo a los alumnos o de colgarlos en la web, y el alumno no se lee la práctica. Entonces ya nos encontramos con que el alumno no sabe a qué se va a enfrentar. Y ahí es donde quizá deberíamos hacer el principal hincapié. ¿Por qué? Porque independientemente de ya se llame laboratorio de ingeniería o laboratorio de biotecnología, tiene unos riesgos que va a llevar siempre.
Estás hablando entonces al final del factor humano, porque entiendo que, como bien has dicho, la labor docente que está detrás ahí de elaborar unos protocolos de actuación, también luego en la parte de los alumnos, pues sí que me consta que sí que hay alumnos que se leen perfectamente estos
Por
manuales
supuesto.
y estos protocolos, y que realmente, bueno, lo importante es aplicarlo una vez que ellos acceden en sus prácticas docentes. ¿Cuáles son los equipos de protección individual? Y te vuelvo a insistir, porque ya nos tendrás que dar una futura entrevista más amplia. ¿Cuáles son los equipos de protección individual, digamos, más importantes y que, digamos, serían parte del kit básico, ¿no?, de acceso al laboratorio?
Efectivamente, el kit básico donde más podemos tener accidentes, los ojos y las manos. Es decir, unas gafas de seguridad, independientemente de que tengan que frenar una gota de ácido o una esquirla de metal, son necesarias en cualquier laboratorio. Y por supuesto las manos. Las manos es con lo que vamos a trabajar. Ya vamos, sea mezclar unos ácidos o sea utilizar un torno o una fresadora, debemos de llevar totalmente protegidas las manos. Lógicamente, dependiendo de la tarea, habrá que proteger más partes del cuerpo, pero las dos partes del cuerpo más expuestas y que debo hacer hincapié en que debemos llevar la protección son las gafas de seguridad para los ojos y los guantes, ya sean de resistencia química o de mecánica, para las manos.
Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, por estos consejos de seguridad que nos acabas de dar. Y te emplazo para que en un futuro programa vengas y nos expliques ya detalladamente qué equipos de protección individual se deben llevar según el tipo de laboratorios. Ha estado con nosotros en esta segunda entrevista del programa de hoy Guillermo Parra Galant, técnico del área de prevención de riesgos laborales.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en Punto de Anclaje en el programa de Radio UMH del área de prevención de riesgos laborales. Gracias a José Rabasco, suboficial del área operativa de Alicante, de la Alacantí, del Parque de Bomberos de San Vicente, que nos ha contado todo el tema interesantísimo sobre cómo prevenir y actuar en incendios. A Guillermo Parra Galán, técnico del área de prevención de riesgos laborales de la UMH, que nos ha comentado todo lo que hay que tener en cuenta para prevenir accidentes en los laboratorios. No te olvides del consejo del mes. No olvides nunca tus gafas de seguridad para acceder justamente a los laboratorios. Un saludo, una despedida, unas felices fiestas que se acercan. Saludos de Francisco Hernández, de Sonia Martínez, de Jesús Fernández, de los controles técnicos. Nos escuchamos ya el año que viene. Hasta luego.
safe and sound.